Por lo tanto, el objetivo de Josué es mostrarnos la conquista, pero de una manera espiritual, teológica, de tal manera que podamos entender que el Dios de Israel llevó a su pueblo a la conquista de esa tierra. Ahora, cuando nosotros nos detenemos en los relatos bíblicos, tenemos la costumbre de quedarnos solamente con aquel sentido histórico y decimos es que Israel llega, conquista la tierra y se enfrenta contra sus enemigos. Pero los antiguos, es decir, los padres de la iglesia, los primeros escritores, digamos, y aquellos que reflexionaron acerca de las escrituras escribiendo comentarios, no se quedaban ahí. Lo espiritualizaban todo, de tal manera que el libro de Josué fue una de esas condiciones en las cuales les mostró a los padres de la iglesia cómo conquistar batallas espirituales, cómo lograr que nosotros como hijos de Dios podemos vencernos a nosotros mismos, de tal manera que podemos tomar estos relatos, utilizarlos para poder sacar de ellos esas enseñanzas espirituales, y es a lo que ahorita me voy a dedicar, a sacar la enseñanza espiritual de este relato. No estoy hablando de una condición histórica, no estoy enseñándoles a ustedes algo detallado, porque esta enseñanza lo que nos deja son principios para crecer espiritualmente. Entonces, en el desarrollo de la conquista, Josué se va a topar con varios pueblos enemigos. Ya sabemos un poquito acerca de esta historia. Por ejemplo, cuando ya pelearon con Jericó, ellos tuvieron que dar vuelta a los muros cayeron. Pero cuando llegamos a este punto de la enseñanza de Josué, nos topamos con algo bien interesante. Hay un pueblo llamado los Gabaonitas. Diga conmigo, los Gabaonitas. Mire, no, dígalo como que tomó café, Gabaonitas. Cuando usted le dice a una persona, vos sos un gran Gabaonita, es aquella persona que se anda haciendo, ¿va? Se anda haciendo que es pobrecita, se viste con harapos, ay, no tengo, ay, mañana le voy a pagar. Ya encontré usted gente así de mentirosa, que cuando le van a cobrar, ¿verdad? Ay, fíjate que he estado bien fregado, no he vendido nada, y quizás tiene hasta 200 pesos en la cartera, ¿verdad? Y ellos se ríen de uno, ¿verdad? Porque claro, la gente, como somos nosotros en nuestra cultura, muchas veces nos aprovechamos de las personas, muchas veces nos aprovechamos de la gente con ese tipo de, digamos, de estrategia, digámoslo así. Entonces, los Gabaonitas, cuando vieron, ¿verdad?, la gran conquista de Josué con Israel, le tuvieron miedo. Y en este capítulo nos muestra cómo fue la batalla de los Gabaonitas con Israel, y es de suma importancia. La voy a describir en etapas. El capítulo 9 tiene tres divisiones importantes. Primero, del versículo 1 hasta el versículo 6, nos habla de cómo se presentan los Gabaonitas. ¿Cómo se presentan los Gabaonitas ante Josué? ¿Cómo se van a presentar? ¿Cuáles son, digamos, las características con las cuales ellos van a mostrarse ante él? Cuando ya el versículo 7 hasta el versículo 13, llegamos a ese versículo, nos muestra la razón de por qué y cómo fueron engañados los israelitas. Primero se presentan del 1 al 6. Luego del 7 al 13 nos dice cómo fueron engañados. Y del versículo 14 hasta el versículo número 27 encontramos cómo descubrieron que los estaban engañando, ¿verdad? Cómo descubrieron que los estaban engañando y la forma en que actuó Josué ante el engaño de los Gabaonitas. Vuelvo a repetir, del verso 1 al 6 está cómo se presentaron ante Josué. Del verso 7 hasta el verso 13, encontramos cómo fueron engañados, cómo fue que lograron ellos engañarlos. Y del verso 14 hasta el verso 27, vemos el descubrimiento del engaño y cómo actuó José ante la mentira. Ok, habiendo explicado las tres estructuras más grandes del relato, quiero con ustedes ir sacando algunas enseñanzas. Tal vez no en orden, pero sí sacando de ellas muchos principios espirituales, como yo se los dije que íbamos a hacer, muy diferente este mensaje. Muy bien, veamos lo que pasa. Los gabaonitas se dan cuenta que Israel viene venciendo. Ya vencieron a Jericó, vencieron a Jai y ya saben que son enemigos fuertes, porque les acompaña un Dios poderoso que no permite que Israel pierda sus batallas. Al contrario, Israel tiene el respaldo del Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, y por lo tanto los gabaonitas van a actuar de una forma distinta. Mire lo que dice el versículo 4 para que usted comience a notar la forma 3 en adelante, perdón, 3 al 5, para que usted note cuál fue la forma en que se presentaron ante Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ajai, usaron de astucia. Ahí está primeramente el texto bíblico explicándonos qué fue lo que utilizaron. Fíjese que es interesante, porque la Biblia dice que usaron la astucia, pero como que no lo condena. O sea, yo leí en hebreo esto en el texto original y en ningún momento aparece como que es algo negativo, como que es algo malo, no, sino que se presenta como algo neutro, ¿verdad? Como algo que no debemos de usar, pero en este caso está como, digamos, ciertamente pasando o dejando de condenar la actitud negativa de estos enemigos. Y ya nos vamos a responder por qué, pero usaron de astucia. Diga conmigo, astucia. ¿En qué consistió la astucia? Que a través de una planificación, a través de algo preparado, maquinado, algo que ellos fueron dándole trabajo mental, yo creo que ellos lo planificaron todo y lo que hicieron fue plantearse la manera en que lo iban a hacer. Entonces, cuando llegamos al versículo número 4, nos dice que usaron la astucia, pero ¿en qué consistió la astucia? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Lea después del punto y coma. Pues fueron y se fingieron embajadores. Mire, ahí está el fingimiento. Ahí ya nos está presentando que la astucia la utilizaron de una forma quizás no muy adecuada, fingiendo. Ok, coma. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. ¿Qué, en qué consistió? Mire, en lugar de presentarse en caballos o en camellos, fueron a buscar asnos, que era lo más humilde que los pueblos pudieran tener, ¿verdad? Pero incluso note lo que sucedió: cueros viejos de vino y rotos y remendados, porque se dieron a la tarea de buscar, hermano, esos sacos rotos que yo creo que hasta se pusieron a remendarlos, ¿verdad? Para aparentar que ya venían desde hace rato usándolos. Usaron cueros donde guardaban el vino, ¿verdad? Porque habían cueros así y los mismos cueros, dice, que estaban viejos, dice. O sea, buscaron el cuero más antiguo donde estaba guardado el vino y ese usaron, ¿verdad? O sea, son maleantes estos. Ha visto usted que mira, ando tan fregado y la camisa amarilla, pero tiene pisto. O sea, no es que es pobre, no es que es que la anda haciendo de gabaonita, ¿verdad? Entonces, mire, cuando yo leí en hebreo esto, lo saqué del comentario del texto hebreo. Entonces el clie bien, bien interesante, porque en este versículo 5, y zapatos viejos y recocidos. Esa palabra en hebreo quiere decir que surcieron los zapatos, o sea, las sandalias, porque no habían zapatos, y le pusieron tachuelas para detener, para detener las junturas de la sandalia. O sea, darse la tarea, hermano, de ir a sacar el zapato más viejo con hoyo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué pícaros son, ¿verdad? Entonces, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, aparentando que no se habían bañado, que habían caminado por meses para llegar hasta donde ellos, aparentando que, hermanos, la sandalia la habían surcido porque habían caminado tanto que era necesario que volvieran a recocerla, ¿eh? Entonces, y dice, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. O sea, buscaron pan viejo como para demostrar que el pan lo traían guardado desde a saber qué localidad. Qué astucia de los gabaonitas, qué astucia de los gabaonitas, presentarse como un pueblo desterrado, un pueblo marginado, como un pueblo que no tiene fuerza, un pueblo que no tiene poder. Entonces, cuando vinieron ante Josué y les vio la facha, ¿verdad? O sea, estos, ¿verdad? Son pobrecitos, acabados. Mire lo que dice el verso número 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Les ofreció una alianza, diga conmigo, alianza. Mire, les voy a explicar. Hay tres cosas que nosotros tenemos que entender que presentan la tentación en la vida del cristiano: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne tienen que ver con nuestra naturaleza. Si usted es cristiano, si usted es creyente desde hace ya un tiempo, yo quiero decir que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña que hay una naturaleza en nosotros que todavía existe, que es la que resguarda, la que guarda toda nuestra mala conciencia. Todo lo que nosotros hemos hecho, todas aquellas cosas a lo que estábamos acostumbrados, está guardada en la carne. Cuando dicen los deseos de la carne, tiene que ver, hermano, con tres cosas. Primero, con todo aquello que yo hago sin sometimiento a la voluntad de Dios. El hombre debe de entender que tenemos una condición en nosotros que nos ayuda a decir, a no tomar en cuenta a Dios, a no pedirle opinión a Dios sobre decisiones, sobre mi camino que seguir. Esos son los deseos de la carne, pero también los deseos de la carne tienen otra cara. Los deseos de la carne tienen una cara en nuestro corazón, que son aquellas cosas pecaminosas, sexuales, íntimas del ser humano. Entonces, las dos caras de los deseos de la carne son: número uno, todo lo que el hombre hace creyendo que él puede hacerlo solo. Todo lo que el hombre hace creyendo que él es capaz. Todo lo que nosotros hacemos pensando que podemos lograrlo nosotros mismos. Supérate tú mismo, lógralo tú mismo, hazlo tú mismo. Esos son los deseos de la carne. Pero también hay una parte sexual en nosotros, una parte que nos anima a pecar, que nos tienta, que hemos aprendido una conducta llena de desobediencia a Dios en nuestra parte sexual. ¿Y sabe qué, hermano? Eso está en nuestras vidas. Hay un error del creyente que piensa que el diablo le presenta a uno, ¿verdad?, todas las tentaciones, y que el diablo le agarra la mano para que usted agarre la cerveza. Mire, papito, aquí está el diablo agarrándole la mano para que usted tome. Aquí está el diablo para que usted se meta a la droga, porque hoy hay gente drogadicta. Hay gente adicta a consumo de estupefacientes, pastillas, cuestiones psiquiátricas, otra gente que se mete droga. Hay gente profesional que vive drogándose. Y uno dice, el diablo. Y aquí lo que le quiero mostrar es esto. Si usted va conmigo rápidamente a Santiago, capítulo 1. No vaya a perder Josué 9, porque ya vamos a regresar. Este sermón es muy, muy sencillo, muy práctico, pero tiene también su sentido de ser. Vea el versículo 13, Santiago 1, 13. Nosotros pensamos que Satanás está ahí queriendo como manipularnos. No es así. Mira lo que dice Santiago 1.13. ¿Lo tiene? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, ¿entienden ese versículo? La maldad está en nosotros. El enemigo solo pone la bandeja. Usted es un mujeriego, no se preocupe, va a encontrar una mujer herida, que ella tuvo una pareja, que le fue mal con la pareja, y usted va a llegar como héroe, pero usted está casado. Y como el enemigo sabe presentar escenarios, pero no diga que usted adulteró, no diga que usted pecó, porque el diablo hizo que usted pecara. No, momento, ahí hay un proceso, ahí hay un proceso que usted puede detener, que usted puede parar. Porque primero el pecado se concibe, ¿a dónde? En mi parte carnal, mi intelecto, mi corazón. Es adentro donde está el desorden del hombre. Es adentro donde está la desobediencia del hombre. Es en nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro interior, que todavía no es expuesto al poderoso Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que dice, se meten con una mujer, ay, es que el diablo, dice. No, hombre, usted es mujeriego, hombre. Seamos honestos. Estamos hablando ahorita con los pastores porque vamos a presentar las conferencias de nuestro evento para padres, Creation Fest de este año. Y la tendencia es que todas, mire bien, primero se da como una oportunidad para que los niños estén confundidos. Por ejemplo, usted va a ver, perdón porque iba a decir una impropiedad, o les cuento, les digo, fui a ver la Barbie, fíjense. Pero yo, porque soy teólogo y necesito saber cómo el diablo está atacando. Mire, definitivamente no es una película para niños, es para adultos, para adúlteros. Pero ¿por qué? Porque primero le dicen a la chica, tú puedes ser lo que tú quieras. Al niño le dice, tú puedes ser lo que tú quieras. Pero lo que sucede es que lo están dejando en una indefinición. O sea, escoge ser lo que tú quieras ser. Ahora que ya todo el mundo puede escoger si quiere ser, si él quiere ser hombre o mujer o lo que quiera ser, ahora ya en Europa están bajando la edad para poderse casar. Ya no de 18 años, sino que 16. ¿Por qué? Porque los pedófilos, que les gustan los niños y las niñas, quieren que se aprueben leyes. Primero convierten en un mundo confundido que no sabe qué es. Y ahora los que llevan las riendas de este mundo quieren mostrarnos que nosotros podemos tener relaciones con niños. El pecado está dentro. La capacidad de pensar está dentro de nosotros. La capacidad de planear está dentro de nosotros. Por eso es que Jesús dice: habéis oído, no adulterarás. Pero yo os digo, dice Jesús, todo aquel que mire a la mujer y la codicie, ya ha pecado. Porque primero está en el corazón, primero está en la carne, la capacidad. Pero el problema es que no debemos permitir que eso salga. Vea lo que dice el 15. En el Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, hay un espacio en el que la persona es seducida planifica la maldad y sale a luz. Mira cómo pone Santiago: da a luz el pecado. O sea, es como dar a luz, ¿verdad? Aquello que ya se planificó adentro sale de nosotros. Por lo tanto, día tras día hay un ofrecimiento que hace que nuestra carnalidad se someta a ese tipo de cosas, se someta a ese tipo de conductas. Y usted tiene que saber que eso está en nosotros, que eso está dentro de nosotros, esa debilidad. Diga conmigo: debilidad. La pregunta es: ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su pecado secreto? ¿Cuál es su cuarto oscuro donde están aquellas cosas que hasta nos da vergüenza decir? Ahora que ya le instruí en lo espiritual, vayamos nuevamente a Josué 9, Josué capítulo 9. Y mire, ¿cómo se presentan los gabaonitas? Como debilitados, como que no tienen fuerza. Esta nación representa aquellas debilidades en nosotros. Muchas veces, hermano, usted no tiene atención de eso que hay en nosotros. Yo sé lo que a mí me tienta. Yo sé lo que a mí me gusta, pero siempre se va a presentar como algo inofensivo, se va a presentar como algo que no hace daño, como algo que no tiene fuerza para destruirme. Pero yo quiero decirle algo: el objetivo de los gabaonitas no es dar lástima. El objetivo de los gabaonitas es que usted no le tenga miedo, pero sí le tiene que tener miedo. Téngale miedo a una relación con una mujer casada, téngale miedo a un hombre mayor, téngale miedo a una mujer que sabe que usted no es su esposo. Siempre se van a vestir de atuendos corrompidos, desgastados, para mostrarnos que no pasa nada. Pero eso está en usted. Su debilidad está en usted. La tentación se presenta con las mismas posibilidades. Pero si en su corazón usted sabe que esa persona le hace caso, que ya lo ve, que lo mira, no se acerque, hombre. Puede ser que se presenta como una debilidad. Tal vez usted es una persona que ha luchado con el alcohol. Claro, usted dice: no, yo ya no tomo, yo ya superé. No, no, eso es lo que quiere la carne inculcarnos, decir: no te preocupes, esto está sometido y dominado. Pero aquellos que han sido alcohólicos anónimos saben perfectamente que nunca se deja de ser alcohólico. Siempre se es alcohólico. Lo que sucede es que luchamos. Si a usted por mucho tiempo le gustaron las relaciones ilícitas, se va a casar y usted va a estar casado y comportándose como un niño. Hay muchos hombres que ya tienen 40 años y 7 años de casado y todavía tienen dos novias. Ahí se estaba confesando uno conmigo y yo les, o sea, imagínense cómo es. Le dice la muchacha, la amante: mira, le dice, lo único que te pido es que sea solo tu esposa y yo, otra más no. Esa es la moral de los gabaonitas: presentarse como algo que no te preocupes. Si estás con una que tal vez una soltera, no es el mismo pecado, es menor. No, señor, no, señor. Hay gente que dice: no, con una casada nunca, pero una que si está soltera sí. No. Debilidad. Ahora, veamos lo que presentan los gabaonitas. Le piden hacer una alianza. Diga conmigo: hagamos una alianza. Eso es lo primero que hacemos nosotros. Hacemos una alianza con la carne. Pero los gabaonitas sabían realmente lo que estaban haciendo. Porque ellos lo que quieren es, la carne lo que quiere es estar en su vida siempre. La carne lo que quiere es siempre estar en usted, esas debilidades, esos deseos, que usted siga manteniendo su vida cristiana, pero teniendo una parte en su vida que no está dominada por Dios. Lo primero que hacen las debilidades y los deseos es presentarse como que no son dañinos. Y luego establecen una alianza con nosotros, y usted tiene cristianos fracasados que, a pesar que ya tienen 10 años de estar en la iglesia, no dejan las amantes. Ya tienen 10 años de estar en la iglesia y son alcohólicos. Ya tienen 10 años de estar en la iglesia y media vez ven un dinero que pueden agarrar, lo agarran. Porque así es la carne. La carne lo que quiere es estar en tu vida. La carne lo que quiere es que tú le tomes atención y que te dejes influenciar por ella. Mire cómo se presentan y miren las palabras de los gabonitas. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Por qué a Josué? Y mire, ponga atención. Le voy a enseñar primero por qué lo convencieron. Mire el versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Los gabaonitas sabían quién era Dios. Pero quiero que note algo. El deseo de las debilidades humanas es que nunca, mire bien, nunca se van a pelear. Nunca van a luchar con Dios. Ellos saben las debilidades en nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Sabe perfectamente que la estrategia no es pelear en contra de Dios. La astucia es presentarse como algo que usted puede tener: Dios, mi pecado oculto, mi deseo oculto y yo. No hay problema. Yo, mira, si yo soy cristiana también. Yo voy a la iglesia fulana de tal, vos vas al padre y los dos somos amantes. Ay, pastor, fíjese que, ay, estamos orando con ella. Mira, ¿qué estás orando? Ora más, hombre, ora más. Siempre hay Dios en esos adulterios. Siempre está Dios en las cuestiones de la droga. Dicen, es que yo, mire, le pedí a Dios y yo iba. Pero es mentira, porque vos no querés dejar la droga. Vos no querés dejar de tomar. Siempre el objetivo de los deseos y debilidades es mantenerse con Dios a la par, la carnalidad a la par, y usted como parte de ese trío. Me mandaron, yo tengo unos amigos bien especiales, y me mandaron un video de dos mujeres en un camino. Bueno, pero es ridículo, pero sirve. Y está Erika Estrada y la Laura León con la Vivi Gaitán. Y llegan las dos, va. Te damos 24 horas para que decidas entre con quién te vas a quedar. Si eso no pasa en la vida real. En la vida real lo que pasa es que los hombres viven con dos mujeres. Y vienen a la iglesia. Yo estaba en Usulután y a mí me dio pena. En la mañana llegaba la esposa del hermano y en la tarde llegaba él con la amante. Y yo me ponía, la señora en la mañana, la esposa me decía, Verónica, me decía, pastor, estoy orando. Y yo en la tarde veía al hermano con la otra señora. Pero y yo hablé un día con él porque fue tanto el desorden, ¿verdad? Mira, le digo, ¿y qué está pasando? Es que mire, ya la embaracé a ella y esto, ya me enredé. Así es esto, se enreda y tu vida se convierte en un enredo, en un desorden, donde vos comenzás a tener una actuación, donde pensás todavía que no, yo tengo a Dios en mi vida. Mentira. Te ha convencido la carne que vivas adorando a Dios, adorando a la carne, y tú en medio de ellos dos. Las alianzas no se pueden hacer. Ahora, ¿ya vieron cuál es la estrategia de los deseos de la carne? Dios, el pecado oculto y nosotros. Así le gusta al diablo tenernos sometidos. Amén. No digan amén si que terminemos. Mire, ellos accedieron al pacto. Hicieron un pacto con ellos. Vea el 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a quién. ¿No consultaron a quién? Versículo 14. Sí, hagamos pacto. Tienen razón, Gabaonitas. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces hicieron el pacto de no agresión. Yo sigo yendo al culto con toda mi inmoralidad, con todos mis bajos deseos, con toda mi concupiscencia, con todos mis pecados ocultos. Y yo llego a la iglesia, pero no querés cambiar. Si es que uno viene a la iglesia para ver si cambia. Y está bien que usted esté luchando, pero luchar ya 10 años, hermano. Ya no, eso es mentira. Usted es drogadicto, usted es un adicto. ¿Por qué Josué aceptó el pacto? ¿Porque no consultó a quién? Uno, dos. Los gabaonitas tienen la capacidad de tentar a Josué. Josué lo que quería era crecer, tener más poder, llegar más lejos. Y no le importó revisar quiénes eran ellos, sino que como Josué también tiene esa condición de debilidad, de querer conquistar, vamos conquistando, ya nos dio, Dios ya nos dio la conquista de Jai, la conquista de Jericó, ahora estos también los vamos a someter. ¿Sabe usted, hermano, que la razón por la cual nos hacemos carnales es porque nosotros nos metemos a las cosas del mundo, hermano, y desatendemos las cosas espirituales, hermano? Si usted es una persona metido, o sea, en el mundo yo no le estoy diciendo que anda en los bailes, que usted anda así. No, señor, simple y sencillamente usted no tiene tiempo para Dios en su vida. Usted anda en la carne porque no alimenta el espíritu. Porque usted le da de comer a la carne. Le gusta darle de comer a la carne. Nos encanta hacer alianza con la carne. Desgastamos tiempo en alimentar la carne. Nos consume el tiempo estar en los celulares, en una vida de trabajo, en la oficina toda la mañana, pero de Dios nada. Ya no se ven hermanos que digan, hey, yo leo mi Biblia todos los días, yo oro todos los días. Mentira. Nos hemos vuelto congregaciones de gente carnal que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, que no tiene condiciones espirituales. Y el sistema que vivimos nos da comida para que nosotros sigamos alimentando la carne. Producen videos porno, producen canciones que son parte de la cultura. Y ahí andamos cantando, ¿verdad? Esa canción de la Shakira, ¿verdad? O sea, la carne. La carne. Hay que descubrir nuestras debilidades. Entonces en los versículos 16 en adelante se van a descubrir las mentiras. Mira el 16. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Ok, se dan cuenta. Se dan cuenta que son farsantes. Los gabaonitas representan todas nuestras debilidades. Representan nuestros bajos deseos. Representa todo lo que nos gusta. Pero quiero que note algo para ir aterrizando. Mire, ¿qué hacemos entonces con toda la carne que tenemos? ¿Qué hacemos con toda la carnalidad que tenemos? Solo hay una manera. Usted no puede quitarla. Usted no puede apartarla de su vida. Usted tiene que vivir con eso todos los benditos días de su vida. Entonces, ¿cuál es la salida, pastor, para la parte carnal, nuestros deseos y debilidades? Solo hay una forma. Cuando Josué se dio cuenta que lo engañaron, no los podía matar porque les dio una promesa. Les dijo: los voy a mantener vivos. Mire, es de varones, es de hombres y es de gente valerosa aceptar que le hemos regado. Entonces, cuando usted venga y le pase cualquiera de estas situaciones que hemos hablado, sea valeroso, acepte, diga: la regué, me equivoqué. Salga adelante, mantenga las condiciones espirituales y diga: bueno, ya hoy sé que todos los días tengo que estar con la carne. Pero entonces, ¿ahora qué hago, pastor? Mire lo que dice que hizo Josué, y esta es la salida para esto. Mire el 21. Dijeron pues de ellos los príncipes: déjalos vivir. Y fueron construidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Les dio dos funciones: que llevaran el agua desde el templo, que pudieran servir en la cuestión del servicio de agua, y la otra es que pudieran llevar la leña, pero en el templo del Señor. La carne es grande cuando usted la pone a servir al Espíritu. La carne está en nosotros para ponerla al servicio de Dios. Y la Biblia nos habla de poner a servir eso. Mire, tome todo aquello que le llena de debilidades. Tome todas esas cosas, sométalas al Señor Jesucristo y póngalas a servir en beneficio de la obra de Dios. ¿En qué manera? Mire, usted es una persona inteligente, usted es una persona sabia. Basta con solamente usted decir: ya no voy a gastar tiempo en esto. Toda esa capacidad que tenemos de pensar lo malo, toda la capacidad que tenemos de planificar, ¿por qué no la pone en las cosas de Dios? ¿Por qué no somete su vida al Espíritu? ¿Por qué no somete su vida carnal a el Señor Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es más fuerte que la carne. Y quiero decirle algo. La Biblia dice que nosotros, nuestro viejo hombre, fue muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si usted está consciente que tiene una parte de su vida que no está sometida a Dios, yo quiero decirle que los deseos de la carne ya fueron crucificados con Cristo. Que usted tiene el poder para vencer el alcoholismo. Usted tiene el poder para vencer el adulterio. Usted tiene el poder para vencer las debilidades. Usted tiene el poder para vencer aquellas cosas con las cuales usted está luchando. Sométalas a Dios. Deje de darle de comer a la carne. Quítele el tiempo a esas funciones del teléfono, a esas aplicaciones. Quítele la fuerza al TikTok. Quítele la fuerza a todas las cosas que usted sabe que no son de Dios. Y su espíritu va a resplandecer en gloria. Con esto quiero finalizar. Mire lo que dice Romanos 8. No podemos vivir con las dos cosas. Tenemos que someterles al Espíritu todos los deseos de la carne. Pablo le dedicó un capítulo completo a esos problemas. El Romanos 8. Mire lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando dice la palabra ocuparse, quiere decir dedicarse a eso. Si usted se dedica a cosas espirituales, usted va a edificar el espíritu. Si usted lee su Biblia, le corta la fuerza a las cosas que le llenan su conciencia, usted va a tener más poder para decir que no. Pero note esto. El versículo 7 es poderoso. Léalo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que ha hecho pacto y vive en esas dos líneas no puede agradar a Dios. Porque lo que Dios le agrada es que usted someta al Espíritu todas las cosas que le debilitan, todas las cosas que le dan fuerza. No cuesta, solo tiene que esforzarse en mantener su vida espiritual fuerte. Usted tiene que entender que si usted está fuerte, también su familia está fuerte. Si usted está en las cosas del Señor, le dedica tiempo, intimidad a las cosas del Señor, su vida va a crecer espiritualmente. Dedíquese a venir a la iglesia, dedíquese a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, dedíquese a una vida íntima de oración y usted va a crecer grandemente. Pero algo sí, los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Jamás usted va a agradar a Dios dejándole espacio a esa parte de las debilidades en su vida. Y jamás vamos a poder triunfar una vida cristiana si no nos sometemos al poderoso Espíritu Santo de Dios. En esta tarde, hermanos míos, les hago un llamado espiritual. Yo no sé con qué usted está luchando en su vida íntima. Pero algo le voy a saber decir. Hay maneras de poner esas debilidades en las manos de Jesús. Y si usted tiene tiempos de estar viviendo una vida engañándose a sí mismo, presente sus debilidades ante Dios y dígale: Señor, quítame esto. Quítame esta oscuridad de mí y lléname de tu presencia, porque el Espíritu es más fuerte que nuestra carne. Y solo aquel que ha encontrado a Jesús puede vencer esta naturaleza antigua. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.